Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Y entonces, habiendo sido privados de la cercanía de un abrazo o de una mesa compartida, nos quedarán los medios de comunicación, escribió Ernesto Sábato. Hoy es el aniversario de la muerte del escritor. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este martes 30 de abril con mercados calmados nuevamente, volatilidad bajando, protagonistas en todos los ámbitos y expectativas mejores para la economía asiática, que acaba de revisar al alza el Fondo Monetario Internacional, en un día en el que tenemos, por cierto, también otras inquietudes.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Hay una incógnita a estas horas de la mañana, un temor desatado en Israel y también en Gaza por Hamás. Y es que ambas partes temen que la Corte Penal Internacional emita en las próximas horas órdenes de captura contra varios de sus altos cargos por sus acciones en la guerra y en el terrorismo. Esto temen también los mediadores internacionales pueda detener la negociación de un alto el fuego que parece estar avanzando, según hace apenas unas horas reconocía Anthony Blinken, el secretario de Estado americano.
Hamas has before it a proposal that is extraordinarily generous.
Decía que Hamas tiene delante de sí una propuesta extremadamente generosa por parte de Israel. Y en este momento lo único que se interpone entre la población de Gaza y un alto el fuego es Hamas. Tienen que decidir, y tienen que decidir rápidamente. Así que estamos esperando eso. Tengo la esperanza, dice, que tomen la decisión correcta. En la escena económica es un día hoy de muchos datos. Los comportamientos de las economías europeas, española, francesa, italiana, alemana, leído en términos de PIB, serán nuestros protagonistas. Es un día también de muchos resultados empresariales. Tenemos ya los de dos gigantes financieros europeos e españoles para más señas, los del Banco Santander, con un beneficio neto que rebasa los 2.850 millones de euros, una subida del 11%, con un margen de intereses que sube un 18% y se encamina hacia los objetivos. También tenemos ya los de CaixaBank, resultados que nos adelanta y va camino de la presentación. Laura Blanco, hola Laura, buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. El beneficio de CaixaBank en el primer trimestre de 2024, por encima de lo esperado, 1.005 millones de euros, un incremento del beneficio respecto al primer trimestre de 2023 del 17,5%. Pero vamos a la letra pequeña, porque sí crece el beneficio comparándolo con el primer trimestre de 2023, pero el beneficio cae si lo comparamos con el último trimestre del año 2023. Por aquel entonces ganó 1.157 millones, ahora gana 1.005 millones de euros, una caída del 13% en el beneficio neto. Algo parecido sucede con el margen de intereses. En el primer trimestre de 2024, fuerte incremento, 27,4%. Si comparamos el margen de intereses en el arranque de 2024, evoluciona muy planito, apenas crece un 1%, respecto al margen de intereses del último trimestre de 2023. Dice, en cualquier caso, CaixaBank, que los tipos de interés más elevados y una subida del tipo medio de los créditos es lo que le permite mantener el crecimiento en ese margen de intereses. ¿Cómo evoluciona el crédito bruto a la clientela en el arranque de 2024? Pues crece suavemente, un 0,2%. Cae para vivienda, crece el crédito al consumo y crece el crédito para empresas.
Iremos observando detalles de las cuentas que acaban de presentar estas entidades en un contexto en el que ambas encajan las presiones inflacionistas, ya sea en forma de subidas salariales, ya sea en forma de un impuesto extraordinario que empiezan a digerir que se va a quedar. Mire cómo lo defendía hace unas horas el ministro de Economía del Gobierno de España, Carlos Cuerpo.
Han ayudado también a aumentar esa sensación de redistribución justa de los costes, sin por ello ser óbice para que empresas de ambos, estas empresas en ambos sectores hayan tenido los mejores resultados de su historia. Creo que tenemos que ser conscientes de ese elemento de equilibrio también y del punto positivo reputacional para estos dos sectores.
Hablando de reputación, ¿qué está ocurriendo con España después del show protagonizado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez? Hay una voz que insiste en que lo que España necesita realmente son consensos importantes en reformas que harían avanzar al país. Consensos entre los dos principales partidos políticos, en lugar de la polarización o la confrontación. La voz nuevamente es la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Que para una economía que necesita reformas estructurales muy ambiciosas, que tiene también como uno de sus grandes retos la reducción del déficit público estructural y de la deuda pública, que va a exigir también muchos años y probablemente varias legislaturas de ajuste y proceso de consolidación fiscal, pues es muy importante tratar de articular los consensos entre las distintas fuerzas políticas que permitan concentrar los esfuerzos en esas reformas.
Pero no, eso no está en el escenario. El escenario solo los fuegos artificiales. Mirando cómo están los mercados, empezando el martes, lo que estamos observando es un nuevo ajuste a la baja de la volatilidad del índice del miedo, el VIX, por debajo de los 16 puntos, está en 15,67. Confianza de vuelta que va relacionada con resultados que no han producido de momento efectos desagradables. Seguirán los europeos y seguirán los americanos, hoy los de Amazon, los tendremos también esta tarde. Ahora mismo, ¿qué tenemos delante de nosotros? Futuros un poco más prudentes tras la recuperación. Los europeos vienen planos, los del Eurostoxx 3 puntos abajo, justo por debajo de los 5.000, en 4.956. Y los futuros americanos, una décima de recorte, 6 puntos baja, el S&P está en los 5.109. Con una sesión asiática en la que nos detenemos enseguida, en la que el tono dominante es alcista, siguiendo la estela de subidas de ayer de Wall Street, incluida la bolsa de Tokio, que ha vuelto después de la fiesta con una subida del 1% y con su moneda, el yen, ante lo que parecía ayer y todo el mundo parecía estar de acuerdo, una intervención para detener su caída, pues sigue ahí en torno a los 157 yenes por dólar. Ayer, recuerdan, rebasó los 160. Y en la intervención supuesta lo rebajó a 155. Bueno, pues hoy está en 157 y bastante estabilizada. El precio del petróleo empieza el día con ligeros recortes nuevos. El Brent del Mar del Norte en $87. Es la parte de la buena noticia. Y el precio de la onza de oro recortando más, 9 décimas. $2,336, aunque hay bancos centrales como el surcoreano, que asegura que va a seguir comprando oro en el medio y largo plazo, porque le parece un buen respaldo a su economía. Del estado de los mercados nos ocuparemos en una hora con la ayuda de la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, con Eduardo Aguilar, Eduardo Abad y Rubén García Quismondo, pues pondremos contexto a las noticias más importantes que hoy nos despiertan y que actualizamos a esta hora de la mañana con Miguel San Martín y con el Fondo Monetario Internacional, que pide diseñar sendas fiscales sensatas para reducir el histórico nivel de deudas públicas.
Así lo ha expresado la directora gerente del fondo, Cristalina Georgieva, a los países de la Unión. Cree que se deben diseñar procesos de ajuste para construir colchones presupuestarios y a la vez reducir sus niveles de deuda pública. Para ello insisten que es vital acometer reformas estructurales y aumentar la innovación y la inversión. Para Georgieva, Europa necesita un crecimiento más rápido de la productividad, y eso supone esas reformas. La directora gerente del FMI reitera que la prioridad número uno del próximo presupuesto de la Unión, el que se hará hasta 2034, debe ser acometer la transición climática y energética para garantizar la independencia del bloque.
Advertencias justo en el día en el que entran en vigor las nuevas reglas fiscales para todos los países de la Unión Europea.
Una vez que sean publicadas ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea esta misma mañana, su entrada en vigor altera levemente el calendario, porque los gobiernos ya no tendrán que enviar obligatoriamente a Bruselas los planes de estabilidad Estabilidad y Convergencia que antes remitían el 30 de abril. El primer hito será la apertura de expedientes a aquellos países con déficit y deuda superior a los límites establecidos, un paso que Bruselas prevé dar después de las elecciones del 9 de junio. El modelo pasa por permitir sendas de reconducción de las cuentas públicas para cada país a partir de un esfuerzo anual mínimo común para todos los incumplidores, y en su primer día ya hay 11 países que superan esos límites, entre ellos España.
En el lado de la OTAN, el secretario general Jens Stoltenberg trata con el presidente ucraniano Zelensky la creación de un fondo de 100.000 millones de euros de ayuda militar que alcance 5 años.
Así lo ha dicho en una visita sorpresa a Kiev, donde ha intervenido ante el Parlamento del país. Stoltenberg reconoce que la situación es difícil en el frente, pero asegura que no es demasiado tarde para que Ucrania venza. Por eso critica el apoyo de Rusia a otros países.
Moscú,
Pekín, Teherán y Pyongyang no deben creer que pueden salirse con la suya utilizando la fuerza. Deben comprender que las democracias son fuertes, que tenemos capacidad de resistencia y que defendemos nuestros valores. Por esto es tan importante la lucha de Ucrania. Lucháis no solo por vosotros mismos, sino por las libertades que todos atesoramos.
Stoltenberg ha invitado a Zelensky a asistir a la cumbre que la alianza celebrará en julio en Washington, pero advierte de que no espera un acuerdo entre los estados que permita cursar una carta de adhesión al país. En la misma línea, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, asegura que aunque China no suministra armas a Rusia, sí brinda un apoyo incalculable a su industria de defensa mediante la venta de productos de microelectrónica, máquina, herramienta y óptica.
Un informe de expertos de la ONU verificaba hace unas horas que algunos de los misiles lanzados por Rusia sobre Kharkov eran de fabricación norcoreana, de Pyongyang. Más asuntos. Los países de la Unión Europea abordan la posibilidad de restringir la recarga y transferencia de gas natural licuado ruso en los puertos europeos.
Será en el marco del 14º paquete de sanciones contra Rusia, que ya estudian como respuesta a la invasión de Ucrania. Varios países comunitarios quieren acabar con el trasvase de GNL, que llega en su mayor parte de la Unión a través de las terminales que hay en Bélgica, Francia y sobre todo en España. El gobierno belga lo apoya, pero pide que no comprometa la seguridad del suministro y los precios. También va a pedir un embargo de las importaciones de combustible nuclear ruso, que en este momento el uranio no está sometido a sanciones.
En el lado europeo destacamos también que los ministros de Agricultura apoyan elevar el tope de las ayudas de Estado.
En concreto, aquellas que los países pueden conceder sin necesidad del visto bueno de la Comisión por su pequeña cuantía y porque se considera que no afectan a la competencia. Ha sido la propuesta de Alemania, que ha pedido que el tope se quede en 50.000 euros en el caso de Agricultura. Ahora tendrá que pasar por el Parlamento Europeo y por el Consejo de la Unión para su aprobación definitiva.
En España, el Congreso de los Diputados pide al Gobierno que adopte medidas para defender la competitividad de los alimentos españoles.
Incluida la suspensión del impuesto al plástico y las rebajas del IVA para la carne y pescado. La Comisión Mixta ha aprobado la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular con la abstención de Partido Socialista, PNV y Esquerra y el voto en contra de Vox. El Congreso reclama también que no se suban impuestos ni se apliquen más cargas adicionales a los agentes de la cadena alimentaria que provoquen alzas del precio de los alimentos.
Las cuentas de España se deterioran. El déficit público ha subido un 17,4% hasta febrero por el aumento de los gastos.
Así, las administraciones públicas españolas, incluidas las locales, acumulan un déficit de 12.000 millones de euros en los dos primeros meses del año, equivale al 0,78% del PIB por el incremento de los gastos. Según los datos de ejecución presupuestaria de Hacienda, en los dos primeros meses del año, el gasto público crece un 6,5%, impulsado por los intereses de la deuda o la remuneración de asalariados. Los ingresos repuntan un 5% con un avance, eso sí, de la recaudación tributaria del 6,2%.
Hablando de los gastos, están los de la Administración Pública, el personal. La Administración General del Estado suma ya más de 100.000 trabajadores en un año, suma, y ya roza los 3 millones de afiliados.
El aumento más de 111.000 personas entre enero de 2023 y enero del 24 es un incremento interanual de casi el 4. Son las administraciones de las comunidades autónomas las que tienen un mayor número de afiliados, más de 1.800.000, un 4,4% más, pero es la afiliación en la Administración Central la que experimenta una mayor subida en términos porcentuales, casi el 8,5%, unas 33.600 personas más trabajando para el Estado.
Y hablando en clave laboral, la Generalitat de Cataluña ha rechazado el ERTE, el expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor que había presentado Freixenet.
Considera que no está justificado, ya que Cataluña lleva más de 3 años en situación de sequía, mientras la empresa ha decidido presentar otro expediente temporal ahora por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. El grupo Freixenet solicitó la semana pasada un ERTE por razones de fuerza mayor que afectaría hasta 615 personas de sus marcas Freixenet y Segura Viudas y que se activaría a partir del próximo mes de mayo.
Agenda del martes. Hola, Sara Bot. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Today Martes viene repletito de referencias macroeconómicas. Vamos a conocer cómo ha evolucionado la economía en el primer trimestre en España, Alemania, Francia, Italia y la zona euro. Además, Francia publica datos de gasto de los consumidores y el IPC de abril Alemania, las ventas al por menor de marzo y la tasa de desempleo de abril y Portugal e Italia, IPC de abril. De Estados Unidos llegarán datos de costes salariales, datos de precios de la vivienda y el índice de confianza de la Conference Board. Hoy tendremos también los resultados de Amazon y del McDonald's. Bueno, ¿qué? ¿Sabes qué he pensado?
¿Qué?
Que me voy a coger unos días de reflexión.
¿Pero?
Voy a retirarme a pensar con mis chischiribis de memoria.
¿Y eso?
El viernes te diré lo que he decidido.
¿Pero?
¿Qué te parece?
Sara.
No te preocupes, que es bromita. Jeje, lo que pasa que mis sienes de oyentes no tendrán este ejemplo de agilidad mental el día del trabajador.
Bueno.
Pero, no me lo quites de mis vacaciones que te conozco, ¿vale? Pues ya sabes que si buenas ideas quieres tener con Sara Bot no debes desfallecer.
Ya.
Chao.
Gracias por ello, pero ya sabes, querida Sara, que no todo el mundo tiene los mismos derechos.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Extiende tu brazo derecho. Haz lo mismo con el izquierdo. Asegúrate que cubres el Te Quiero Envolver. O regala las zapatillas de Running Bombero 17 de Nike por 159,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda web y app.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Esto es Capital Asia y el día viene alcista en los mercados asiáticos, conectadas con las subidas de Wall Street al cierre, que comentaremos también en algunos minutos. Y además con buenas perspectivas. El Fondo Monetario Internacional ha elevado el pronóstico de crecimiento para prácticamente todo Asia este año. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, en tres décimas lo sitúa ahora en el 4,5% y destaca sobre todo el crecimiento en India, el mayor de todo el mundo, apunta el Fondo Monetario. Sin embargo, también hay advertencias del riesgo para la economía asiática de una corrección prolongada en el sector inmobiliario chino. Cree que China necesita un paquete de políticas que acelere la salida de los promotores inmobiliarios que no son viables, que promueva que se finalicen los proyectos de vivienda y se gestione el riesgo de la deuda de los gobiernos locales.
Pues ese es un foco de contexto. Si bajamos al detalle, tenemos datos del PMI manufacturero, es decir, de la industria, y además tenemos las dos lecturas hoy coincidiendo, la oficial del gobierno chino y la privada de Caixin.
Vamos primero con la oficial, que en este caso supera ligeramente las estimaciones, aunque es cierto que ese PMI se modera en el mes de abril hasta 50,4. Supone un retroceso respecto al mes de marzo. Producción, nuevos pedidos, plazos de entrega en zona de expansión siguen en zona negativa, empleo y también el inventario de materias primas. El portavoz de la Oficina de Estadística dice que esta mejora del PMI se debe sobre todo a que ha crecido la demanda y ha mejorado la exportación, pero también advierte de la debilidad del sector inmobiliario y el financiero. financiero. ¿Y qué nos dice la encuesta privada Caixin? Pues es más optimista que la oficial, porque en este caso ese PMI repunta hasta 51,4. Es el ritmo más rápido en 14 meses, impulsada sobre todo por el repunte de los nuevos pedidos de exportación. Hemos conocido también datos del sector no manufacturero, el oficial. Este es el que mide actividad del sector servicios y también de la construcción. Y ojo, porque marca descenso respecto al mes de marzo, que estaba en 53 y ahora baja hasta 51,2. Esa cifra es peor de lo esperado.
Bueno, pues esos son los datos de China. El lado industrial, bueno, es lectura positiva a pesar de los detalles. En Japón tenemos los datos de producción industrial de marzo.
Suben 3,8%, supera previsiones gracias sobre todo a los fabricantes de automóviles y de maquinaria y componentes electrónicos. Con este dato ya tenemos completo el ejercicio fiscal 2023, que en Japón concluye en el mes de marzo. Y si miramos todo el año, la producción industrial japonesa se ha contraído un 2% por la caída de la fabricación de maquinaria y supone además el segundo año seguido de retroceso. También se han publicado datos de paro en Japón. La tasa se mantiene en el 2,6% en el mes de marzo.
La bolsa de Tokio sube casi el 1% a esta hora. De las chinas no he comentado nada, pero están bastante planas. Y el yen está hoy bastante más tranquilo, por cierto.
Sí, de momento además no tenemos confirmación de si ayer hubo o no hubo intervención en el mercado de divisas por parte del gobierno japonés. Tan solo ha hablado el viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales, Masato Kanda, y ha evitado pronunciarse. Según ha dicho a la televisión pública NHK, tiene comentarios que hacer respecto a si ha habido o no intervención y que sí, y sí ha vuelto a reiterar lo que ha dicho últimamente, que están preparados para tratar la evolución del yen las 24 horas del día.
Bueno, hoy ha habido un estreno que tenía cierto interés. Se han comenzado a negociar en la bolsa de Hong Kong los primeros ETFs de criptomonedas. ¿Qué tal ha ido?
Pues bien, aunque tampoco espectacular. Han sido 6 fondos cotizados, ETFs de Bitcoin y de Ether, al contado los que han comenzado a cotizar en Hong Kong. En su debut, los 3 de Bitcoin han subido más de un 3%, los del Ether en torno al 1%. Recordamos que las criptomonedas están prohibidas en China continental, pero Hong Kong se ha promocionado como centro mundial de estos activos digitales, lo que quiere recuperar sobre todo su atractivo como centro financiero. Lo que ha sucedido hoy marca otro hito en el desarrollo de productos de inversión en criptomonedas y ETFs regulados en todo el mundo después de ese histórico lanzamiento de ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos en enero de este año.
Hablando de hitos en los resultados empresariales, hoy tenemos un par de ellos de enormes empresas que poner en mayúsculas. En el lado financiero ha publicado el HSBC con una sorpresa, bueno, en parte esperada.
Bueno, por una parte, las cifras. Beneficio antes de impuestos, que le baja casi un 2%, supera previsiones. A pesar de eso, ha aprobado su primer dividendo a cuenta de 10 céntimos por acción. Anuncia también plan de recompra de acciones por 3.000 millones de euros adicionales. Y el anuncio que ha realizado, la jubilación de su consejero delegado, Noel Kim, que ha ocupado el puesto durante 5 años. El banco ha iniciado, ya dice, el proceso formal para buscar un sucesor.
Tienen que identificarlo. Bueno, y están los resultados de Samsung,
que ya es, después de conocerse el avance, pues ha vuelto a superar las previsiones con un incremento del beneficio neto de casi un 330%. Ha conseguido más de 4.900 millones de dólares en el primer trimestre gracias sobre todo a que se ha recuperado la demanda de semiconductores y también las ventas de teléfonos de gama alta. Superan claramente previsiones. Rama de semiconductores, la más importante de la empresa, retorna a beneficios después de un 2023 en números rojos. La rama de teléfonos ha facturado un 5% más y lo que gusta al mercado. De cara al segundo trimestre, Samsung dice que se va a mantener la solidez de estas cifras, sobre todo por la demanda para inteligencia artificial generativa.
La bolsa surcoreana subiendo medio punto porcentual. Por cierto, el Banco Central de Corea del Sur dice que va a seguir comprando oro, más oro, a medio y largo plazo.
Pues sí, ha sido un anuncio inusual. Un comentario dice que el Banco Central que va a ser cauto al invertir en oro, pero también reconoce que invertir en ese metal tiene ventajas por su papel como cobertura contra la inflación y una alternativa al dólar estadounidense. Por eso dice que está analizando comprar más oro a medio y largo plazo. Las recientes subidas del precio del oro se han debido, entre otras cosas, según los analistas, a las compras que han realizado bancos centrales, sobre todo de China, Rusia y Turquía.
Esto ha sido Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Protagonistas del día, resultados empresariales de dos grandes bancos españoles, de CaixaBank y del Santander. Empezamos con CaixaBank, con nuestra enviada especial ya a la presentación de los resultados. Laura Blanco, buenos días, claves más importantes.
Buenos días, Luis Vicente. Rumbo a Valencia, la presentación de resultados de CaixaBank. Unos resultados que en el trimestre primero de 2024 están por encima de lo esperado. Beneficio, 1.005 millones de euros. No se esperara que llegara a esos 1.000 millones de euros. El incremento del beneficio interanual, comparándolo con el primer trimestre de 2023, es del 17,5%. ¿Qué sucede? Bueno, pues que en relación al último trimestre de 2023, el beneficio registra una caída del 13%, es decir, se empieza a observar cómo en los resultados de las entidades financieras se agota el impacto positivo de la subida de los tipos de interés. Esta lectura también la podemos hacer en el margen de intereses, un margen de intereses que crece a un ritmo del 27,4%, pero si lo comparamos con el margen de intereses del último trimestre de 2023, apenas crece un 1,2%. En cualquier caso, aclara CaixaBank que estos resultados están apoyados en los tipos de interés más elevados que en meses, trimestres o años anteriores y un tipo medio más elevado en el crédito concedido. No hay problemas de mora, apenas sube al 2,8% la morosidad de CaixaBank. Interesante mirar la mora para una entidad Caixa que tiene el 23,4% de la cuota de crédito a hogares y empresas en España. Miramos a la rentabilidad, ROTE, Luis Vicente, sube ligeramente, mejora ligeramente y alcanza el 15,8%.
Bueno, pues esto de CaixaBank, del Banco Santander, ¿qué es lo que destacamos de los resultados que acaba de publicar, Sandra?
Las cifras del Santander están en línea con lo que estaba esperando el consenso del mercado. Con un incremento del 11%, ha obtenido un beneficio neto de más de 2.800 millones de euros, gracias sobre todo al sólido comportamiento del negocio minorista, especialmente en Europa. También vemos fuerte crecimiento de los ingresos, un 10%, y control de costes que han compensado el incremento de las provisiones y el impacto de 335 millones de euros de la tasa bancaria extraordinaria. Margen de intereses le sube 18%, consigue un récord cercano a los 12.000 millones de euros gracias al crecimiento de todos los negocios. Tasa C1 fully loaded, solvencia la mantiene 12,3%. Morosidad también estable, 3,10%. A dotaciones, en este caso se han incrementado un 9%, dice que por la normalización en el negocio de consumer, pero se han reducido respecto a los últimos años. Y su presidenta, Ana Botín, dice que Santander va camino de cumplir los objetivos de 2024 y que han tenido muy buen comienzo de año.
Bueno, pues esto en el adelanto de los resultados empresariales, en este día en el que habrá más y seguiremos de cerca en Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
La salud de tus empleados es lo primero. En TKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en tkv.es/negocios y contrátalo ya.
Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio. Siente la economía.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Decía Ernesto Sábato, hoy es el aniversario de la muerte del escritor, que él creía que había que resistir. Ese había sido su lema, pero ¿cuántas veces se preguntó cómo encarnar esa palabra? Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Martes 30 de abril, año 2024, día de brillantes resultados de grandes compañías. En España, en el lado financiero, ahí están los de CaixaBank, con un beneficio que rebasa los 1.000 millones de euros, subiendo un 17,5%. Los del Santander, 2.850 millones de euros, un crecimiento del 11%, con márgenes de intereses que siguen fuertes y un escenario que de momento solo está apretado en el lado de los costes por la inflación y por el impuesto extraordinario a la banca, que ya encajan que se va a quedar. Sobre todo tras escuchar en las últimas horas de nuevo al ministro de Economía del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, hablar en estos términos.
Han ayudado también a aumentar esa sensación de redistribución justa de los costes, sin por ello ser óbice para que estas empresas en ambos sectores hayan tenido los mejores resultados de su historia. Creo que tenemos que ser conscientes de ese elemento de equilibrio también y del punto positivo reputacional para estos dos sectores.
Con la inflación de fondo que no está bajando lo que se esperaba. Vimos el dato ayer en España, otra subida en el mes pasado, aunque fue solo de una décima, y aunque también por dentro mostró una reducción de 4 décimas de la inflación subyacente, que se sitúa por primera vez en más de 2 años por debajo de la tasa general. En este foco, el día despierta esperando datos de crecimiento de las economías más importantes de Europa. En hora y media tendremos los datos del crecimiento del PIB español. Veremos si con la debilidad o ralentización que ha mostrado otros datos, pues este va acompasado en la contabilidad nacional. Esa que también va encajando el aumento de los déficits públicos, en parte también por el aumento de los costes, en el caso de la Administración General del Estado, por los más de 100.000 contratados que ha sumado en el último ejercicio. Tenemos en esta escena económica mercados tranquilos que han ido recuperando la confianza, hoy con más prudencia, valorando los resultados empresariales. Los futuros vienen planos a estas horas de la mañana. No hay activos en alta tensión, hoy ni siquiera el yen, como ayer, después de la supuesta intervención del gobierno Banco Central japonés, que no ha reconocido oficialmente. Hoy ha vuelto al estrado la bolsa de Tokio y está subiendo casi el 1%. Con mercados que se conectaron con las subidas de anoche en Wall Street. Pero en la escena geoeconómica hay que tener en cuenta una incertidumbre creciente. Y lo cuentan esta mañana todos los medios israelíes. Israel teme que la Corte Penal Internacional emita órdenes de captura contra varios de sus altos cargos, contra militares y podría ser hasta el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Palabras mayores que, según los observadores internacionales, podrían tener efecto impacto en la negociación que parece muy avanzada de un alto el fuego que está en manos de Hamas, como dice el secretario de Estado americano Anthony Blinken. Dice que Hamas tiene adelante una propuesta extraordinariamente generosa por parte de Israel. En este momento lo único que se interpone entre la población de Gaza y un alto el fuego es jamás. Tienen que decidir y tienen que decidir rápidamente, así que estamos esperándolo y tengo la esperanza de que tome la decisión correcta, porque la Corte Penal Internacional podría dictar estas órdenes internacionales y cambiar un poco el foco del escenario. Israel se retraería. La orden podría también afectar a líderes, por supuesto, terroristas de Hamas. Pero es que la escena en Gaza es terrible. Más de 34.400 muertos palestinos en la franja, informados por los ministerios de Hamas, la destrucción masiva del enclave y, sobre todo en los últimos días, el hallazgo de fosas comunes con centenares de cuerpos en los hospitales de Al-Shifa y Nasser tras la retirada israelí, han abierto un nuevo frente en esta guerra que libra Israel contra el gobierno terrorista de Hamas en Palestina. Así está de complicada la cosa por ese lado. Mientras que por otros, y hablando ya en clave económica, pues de los mercados, vamos a profundizar en la escena con Lucía Gutiérrez Mellado, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, dentro de media hora, y tras ella la interpretación de lo que está ocurriendo en el mundo, en la economía y en España también, por supuesto. Hoy en la gran tertulia de la economía, Eduardo Aguilar, Eduardo Abad y Rubén García Quismondo nos ayudarán a poner en contexto esta escena del desafío político del presidente del gobierno que hoy ponen en análisis prácticamente todos los medios de comunicación de España y no solo de Europa, con opiniones críticas bastante fuertes, con algunos titulares especialmente duros. En la prensa alemana, Der Spiegel titula Crisis de gobierno en España, el bochornoso espectáculo de Pedro Sánchez que ha convertido la política española en una telenovela. Mientras tanto, en la escena geoeconómica internacional, el Fondo Monetario Internacional llama la atención en lo que habría que centrarse ahora: diseñar sendas fiscales sensatas para reducir la histórica deuda pública.
Así lo ha dicho la propia directora gerente del fondo, Cristalina Georgieva, a los países de la Unión. Cree que se deben diseñar procesos de ajuste para construir colchones presupuestarios y a la vez reducir sus niveles de deuda pública. Para ello insiste en que es vital acometer reformas estructurales y aumentar la innovación y la inversión. Para Georgieva, Europa necesita un crecimiento más rápido de la productividad y reitera que la prioridad número uno del próximo presupuesto comunitario debe ser acometer la transición climática y energética para garantizar la independencia del bloque.
Otras referencias las tenemos en la Unión Europea. Precisamente estas advertencias se ponen en público el día en el que entran en vigor las nuevas reglas de disciplina fiscal europeas.
Hoy mismo, una vez de que sean publicados en el Diario Oficial de la Unión esta mañana. Su entrada en vigor altera levemente el calendario. Ahora los gobiernos ya no tendrán que enviar obligatoriamente a Bruselas los planes de estabilidad y convergencia el 30 de abril. El primer hito, la apertura de expedientes a aquellos países con déficit y deuda superior a los límites establecidos. Un paso que Bruselas prevé dar en este caso después de las elecciones europeas del 9 de junio. El modelo pasa por permitir sendas de reconducción de las cuentas públicas para cada país a partir de un esfuerzo anual mínimo común para todos los incumplidores. En su primer día ya hay 11 países que superan esos límites, entre ellos España.
Pero hay demandas de inversión o de atención que son urgentes y altas, y en particular a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha tratado con el presidente Zelensky la creación de un fondo con 100.000 millones de euros de ayuda militar extensible a 5 años.
En una visita sorpresa a Kiev, donde ha intervenido ante el Parlamento del país, allí Stoltenberg reconoce que la situación es difícil en el frente, pero dice que no es demasiado tarde para que Ucrania venza. Por eso critica el apoyo que dan a Rusia otros países.
Moscú, Pekín, Teherán y Pyongyang no deben creer que pueden salirse con la suya utilizando la fuerza. Deben comprender que las democracias son fuertes, que tenemos capacidad de resistencia y que defendemos nuestros valores. Por esto es importante la lucha de Ucrania. Vosotros lucháis no solo por vosotros mismos, sino por las libertades que todos atesoramos.
Stoltenberg ha invitado a Zelensky a asistir a la cumbre que la Alianza Atlántica celebrará en julio en Washington, pero advierte de que no espera que haya acuerdo para que permita cursar una carta de adhesión a Ucrania. En esa misma línea, el secretario de Estado, Anthony Blinken, asegura que China no suministra armas a Rusia, pero sí brinda un apoyo incalculable a su industria de defensa mediante la venta de productos de microelectrónica, máquina de herramienta y óptica.
Bueno, hoy protagonistas datos de crecimiento de los PIBs en España. El INE va a divulgar el crecimiento del primer trimestre del año.
Después de que en el cuarto de 2023 el PIB avanzara un 0,6%, dos décimas más que en los tres meses anteriores. Aunque el Banco de España apunta que la economía española va a registrar un crecimiento del 0,4 en este primer trimestre del año. Según el último informe de Estabilidad Financiera, destaca que tras la sorpresa positiva del fin de año, la economía habría moderado su ritmo de avance en un contexto de debilidad de la actividad económica de los principales socios comerciales.
Cuidado con los déficits públicos, decimos por lo tanto hoy que entran en vigor las nuevas reglas fiscales en Europa. Recordamos que en España el déficit público ha crecido un 17,4% hasta febrero por el aumento de los gastos.
Así, las administraciones públicas, excluidas las locales, acumularon un déficit de 12.000 millones de euros en los dos primeros meses del año, el 0,78% del PIB por el incremento de los gastos. Según los datos de ejecución presupuestaria de Hacienda, en los dos primeros meses del año el gasto público crece un 6,5%, impulsado por los intereses de la deuda o la remuneración de asalariados. Los ingresos repuntan un 5, con un avance de la recaudación tributaria superior al 6%.
Y es que la Administración General del Estado en España suma más de 100.000 trabajadores en un año y roza ya los 3 millones de afiliados.
El aumento de más de 111.000 personas entre enero del 23 y enero del 24 es un incremento interanual de prácticamente el 4%. Son las administraciones de las comunidades autónomas las que tienen un mayor número de afiliados, más de 1.800.000, un 4,4% más, pero es la afiliación en la Administración Central la que experimenta una mayor subida en términos porcentuales, superior al 8%, y roza las 34.000 personas más trabajando para el Estado.
En la agenda del martes, ¿qué nos trae Sara Bot? Muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que este Today martes viernes viene repletito de referencias macroeconómicas. Vamos a conocer cómo ha evolucionado la economía en el primer trimestre en España, Alemania, Francia, Italia y la zona euro. Además, Francia publica datos de gasto de los consumidores y el IPC de abril Alemania, las ventas al por menor de marzo y la tasa de desempleo de abril, y Portugal e Italia, IPC de abril. De Estados Unidos llegarán datos de costes salariales, datos de precios de la vivienda y el índice de confianza de la Conference Board. Hoy tendremos también los resultados de Amazon y del McDonald's. Bueno, hoy se celebra un día que la verdad no entiendo mucho. Como no lo sabes, te voy a dar una pista, pero tampoco espero que lo adivines.
A ver.
Pues te cuento que es el Día Mundial del Jazz, decretado por la UNESCO en 2011. Pero fíjate que a Félix el Duende le mola, mato. ¿A ti qué te parece? ¿Te gusta pues, el jazz? ¿Sí? ¿Crees que se me daría bien a mí? ¿Se gana dinerito?
Bueno,
me voy, pero antes un consejo sarabotiense.
A ver.
Si bien quieres cantar a Sarabot, no debes escuchar, jeje. Chao.
Eso sí que no lo entiendo. Lo pensaré, pero después. Ahora vamos a ver cómo viene el mercado del martes en Europa y quiénes van a ser los protagonistas del día.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Con la información de las pantallas de CMC Market Brokers, llegamos a un día aparentemente tranquilo, con mucho color de resultados empresariales, con volatilidad que sigue bajando, expresando confianza al índice VIX en 15,67 puntos. Estamos en los mínimos del mes, ya otra vez. Y con futuros más prudentes después de estas subidas o recuperaciones. Ahí tenemos los futuros de las bolsas europeas, pues aportando poca información, la verdad. Ahora mismo el futuro del Eurostox está 6 puntos abajo, es una décima de recorte, en los 4.953, y el americano, el S&P, baja 10 puntos. Parece que van ya apuntando claramente a una pequeña corrección. 10 puntos de bajada son dos décimas, un 0,2%, en los 5.105. Tenemos, por lo tanto, un contexto de esta manera. Sandra Torcillas, buenos días.
Buenos días, y con las miradas de nuevo en los resultados empresariales, en los datos adelantados del PIB del primer trimestre y del IPC de la zona euro. Sobre los precios se ha pronunciado en las últimas horas el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Asegura que las perspectivas de inflación se enfrentan a riesgos sustanciales y cita la situación geopolítica, especialmente en Oriente Medio, que plantea riesgos al alza para la inflación. También menciona la presión al alza de los salarios, declaraciones que se producen antes del esperado recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo en el mes de junio. Hoy, por cierto, comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal.
Entre los resultados empresariales, dos fuertes de grandes bancos españoles, Santander y CaixaBank. Vamos a empezar con CaixaBank, con nuestra enviada especial a la presentación, Laura Blanco. Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Los bancos siguen disfrutando del impacto positivo que supone para sus números las subidas de tipos de interés. Beneficio de CaixaBank en el primer trimestre de 2024, 1.005 millones de euros, sube un 17% respecto al primer trimestre del año pasado. Margen de intereses sube todavía más, casi un 30%, un 27,5% el margen de intereses en 2.781 millones. ¿Qué sucede? Que si comparamos beneficio y margen de intereses con lo que presentó Caixa en el último trimestre de 2023, pues la fotografía cambia, porque observamos un agotamiento de ese impacto positivo de la subida de los tipos de interés. El beneficio respecto al último trimestre de 2023 cae un 13%, el margen de intereses queda muy planito, apenas crece un 1%. Dice en cualquier caso CaixaBank que los tipos de interés son la clave que mueven estos resultados, y también la subida del tipo medio del crédito concedido. ¿Y qué es interesante? Bueno, pues que CaixaBank sigue ganando dinero sin que apenas suba la mora, apenas pasa al 2,8%, la tenía en el 2,7%, y además Caixa, como el resto de entidades financieras, sigue ganando dinero y sigue aumentando la rentabilidad. El ROTE se eleva hasta el 15,8%.
¿Y qué te ha llamado la atención dentro de los resultados, mirando el detalle?
¿Qué llama la atención de los resultados de CaixaBank por dentro en el primer trimestre de 2024? Pues, por ejemplo, caída del 3,8% en las comisiones trimestrales. Caen los ingresos por comisiones, pero ojo, crecen los ingresos por la gestión patrimonial. CaixaBank detalla además que suben los activos bajo gestión a un ritmo del 5% y suben también los recursos de ahorro a largo plazo. ¿Qué sucede con el crédito, con el negocio propiamente bancario? Bueno, pues que durante el trimestre crece suavemente, un 0,2%. Pero si miramos las partidas o los segmentos de crédito, encontramos importantes diferencias. Por ejemplo, cae el crédito para la concesión, para la adquisición de vivienda, a un ritmo inferior que otros trimestres, pero cae un 0,6%. ¿Y dónde crece la concesión de crédito? ¿En qué ramas crece el crédito al consumo? A un ritmo del 2%, y crece el crédito a empresas durante el trimestre a un ritmo del 1,1%.
Gracias, Laura. Fuerte desempeño en la actividad de asesoramiento patrimonial en las cuentas de CaixaBank. Y en las de Santander, beneficio brillante, Sandra.
Sí, con una subida del 11% ha superado los 2.850 millones de euros. Las cifras están en línea más o menos con lo que estaba esperando el consenso del mercado. Observamos un sólido comportamiento del negocio minorista, sobre todo en Europa. Fuerte crecimiento de los ingresos, 10%. De hecho, ahí ha marcado un récord de 15.400 millones de euros. Observamos control de costes que han compensado el incremento de las provisiones que ha tenido que realizar el Santander, y también el impacto de 335 millones de euros por la tasa bancaria extraordinaria. Si miramos el margen de intereses, le ha subido un 18%, ha conseguido también un récord, más de 11.900 millones de euros, se han incrementado todos los negocios. Morosidad se mantiene, 3,10%, ratio de solvencia, el C1 fully loaded, también estable, 12,3%. Santander dice que va en camino de cumplir los objetivos para este año, que recogen, entre otras cosas, crecimiento de los ingresos de un dígito medio, ROTE del 16% y C1 fully loaded por encima del 12%, dice su presidenta Ana Botín, que han tenido un buen comienzo del año y que van camino de cumplir esos objetivos.
Pues ese seguro que es el mensaje que recoge el mercado. Mirando por dentro llama la atención cómo las dotaciones de Santander han subido un 9%, pero tiene que ver con la normalización en el negocio de consumer, créditos al consumo. Aunque si lo comparamos con los últimos dos trimestres, pues se han reducido. También ha publicado cuentas otro gigante, el HSBC.
Y también bate previsiones, a pesar de que su beneficio antes de impuestos le ha bajado. Quizá lo que más ha sorprendido al mercado es la decisión de su consejero delegado, de Noel Kim, de dejar el HSBC. Anuncia la jubilación y el banco ya ha buscado, ya ha comenzado el proceso formal de búsqueda de un sucesor. Noel Kim ha ocupado el puesto durante 5 años. HSBC también aprueba dividendo a cuenta de 10 céntimos por acción y plan de recompra de acciones de 3.000 millones de euros.
Bueno, ¿alguien más antes de ver Wall Street?
Pues están llegando los primeros flashes de los resultados de la automovilística Volkswagen. Ojo, porque baja su beneficio operativo un 20% en el primer trimestre. Dice que debido a menores volúmenes, y también tenemos las cifras del fabricante alemán de productos químicos Covestro, que supera expectativas. Fuertes pedidos y ventas también para el grupo francés Thales en el primer trimestre, ahí sobre todo por el negocio de defensa.
Pues veamos cómo nos dejó las cosas el mercado americano.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ojo, que hoy ya empieza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cómo dejó las cosas el mercado, Miguel?
En verde, pero poquito. El 0,38 subía el Dow, en 0,35 el Nasdaq, 0,32 el S&P 500. Atención a Tesla, subió un 15% después de que Elon Musk, su CEO, anunciase que China ha eliminado las restricciones impuestas a sus vehículos. Apple subió un 2,5% tras mejora de su calificación por parte de la firma Bernstein. Y Domino's Pizza subió casi un 6% tras reportar resultados mejores de lo estimado, y como dices, todo hoy pendiente de lo que vaya a decidir la Fed. El rendimiento del bono del Tesoro 10 años dio un respiro, bajó al 4,6%. También atención a los resultados de Amazon y McDonald's, que se publican hoy. Subida que fue raro para Boeing, del 3,77%, la caída más importante en el Dow para Intel, del 1,6%, con el petróleo por debajo de los $83 el barril de West Texas.
Pues muy conectado a cómo dejó las cosas el mercado americano, lo vamos a ver a continuación, el mercado de Asia.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Hoy el yen estaba bastante más tranquilo. Los datos han sido los protagonistas en la sesión de Asia, particularmente los de China, donde vemos cómo la industria, aunque está en ligera expansión, no tiene mucha fuerza. El dato Caixin y el dato oficial muestran pequeñas subidas, 50.4 el oficial, 51.4 el Caixin. El de servicios se modera, 51.2. El dato de expectativa de crecimiento de las economías de Asia, revisado al alza por el Fondo Monetario Internacional, sí que parece dar un poco de mejor tono a los mercados de Asia. Pero bueno, en el caso de China, hoy tenemos una bolsa de Hong Kong muy plana. En el de Tokio, con la vuelta tras la fiesta, la subida está en el entorno del 1%. Y en el resto de Asia, buenos resultados de Samsung, un 330%. Ha subido su beneficio, 4.900 millones de dólares. Ha ganado Samsung en el trimestre fiscal. Pues tenemos a la Bolsa de Corea del Sur subiendo 3 décimas, con su Banco Central diciendo que va a seguir comprando oro porque le parece un buen respaldo a su economía.
¿Qué
¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio.
Aunque la nueva obligación para pymes y autónomos de emitir facturas de forma electrónica va a retrasar su entrada en vigor a mediados de 2025, los expertos insisten en sus ventajas y en ponerse al día cuanto antes. La obligación de adoptar esa nueva modalidad nace de la ley Crea y Crece, que se aprobó en septiembre de 2022. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sacó a audiencia pública en junio ese proyecto de Real Decreto para desarrollar el reglamento de la facturación electrónica. La factura electrónica va a suponer un cambio fundamental en la manera en que las empresas gestionan sus transacciones comerciales. Al establecer estándares homologados y plazos definidos para el pago, que registra el envío, la recepción y la validación de esas facturas, permite hacer un seguimiento más claro y que aporta mayor seguridad.
Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas. Es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Prácticamente todos los diarios del mundo, los financieros también, recogen alguna información de lo que ha protagonizado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Como muestra el botón de Financial Times, Sánchez dice que seguirá en el cargo de presidente del Gobierno de España. La decisión se produce después de que el líder abandonara sus funciones públicas durante 5 días para decidir si todavía quería trabajo. Nadie parece entender ni dentro ni fuera lo que ha escenificado Pedro Sánchez. Y hay algunas visiones muy críticas, como el diario alemán Der Spiegel, que habla de una crisis de gobierno en España generada artificialmente por el presidente. Dice, el bochornoso espectáculo de Pedro Sánchez literalmente ha convertido la política española en una telenovela. Más allá de estas cuestiones, Financial Times lleva a portada cómo el presidente ejecutivo de HSBC, Noel Quinn, se va a retirar, ya está buscando sucesor el banco. Cuenta también que han comenzado a cotizar los primeros ETFs de criptomonedas al contado en Hong Kong, con escaso éxito, pequeñas subidas de 3%, y que Apple apunta al personal de Google para crear un equipo de inteligencia artificial. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta en portada que Goldman Sachs está en conversaciones para vender su negocio de tarjetas de crédito con Barclays, aproximadamente por 2.000 millones de dólares en saldos de tarjetas, dice la información de este diario, que habla también de la renuncia del CEO de Paramount Global, de Bob Backis. El gigante del entretenimiento va a poner en marcha una nueva fórmula de CEO. Lo va a llamar la oficina del CEO, a través de la cual 3 jefes de división van a supervisar la compañía. En vez de 1, 3. Y en la prensa financiera asiática tenemos en el South China Morning Post una interpretación de cómo la actividad de las fábricas en China crece a un ritmo más lento de lo esperado, mientras Pekín busca cómo consolidar la recuperación económica. En los diarios económicos españoles, ¿qué tenemos hoy? Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En 5 días leemos en su portada que la fuerte demanda permite a Puig fijar el precio máximo en su salida a bolsa. Vende las acciones a 24,5 euros y queda valorada en 14.000 millones ante el debut del viernes. La firma de cosmética completa la colocación antes del plazo previsto gracias al apetito inversor. Por su parte, Air Europa usa su caja para devolver la deuda COVID antes del mes de agosto. En el economista.es, solo el IBEX 35 aguanta abril sin números rojos en la Unión Europea. La gran banca española aporta casi el 80% de los puntos ganados en el último mes. También menciona que Unicaja triplica su beneficio hasta alcanzar los 111 millones y que BBVA gana un 19% más y anticipa otros 2 años récord. Suma ya 2.200 millones de beneficio hasta el último mes de marzo. Más asuntos, Shein crece un 60% y amenaza el liderazgo global de Inditex. Supera ya a H&M como la segunda empresa textil a nivel internacional. Finalmente, en expansión, en su portada, Sánchez sigue y anuncia una limpieza política. También hablan de Puig, que sale a 24,5 euros de la acción, el nivel máximo por la alta demanda. Empezará a cotizar el 3 de mayo con un valor de bursátil de 13.900 millones de euros.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.